La verdad es que me conmociona llegar a estos momentos cuando entramos en el retiro, porque entramos en el momento sublime, y es entrar directamente en el nombre de Jesús. Venimos haciendo la propuesta de un camino de sostener la atención en nuestra orientación a Dios. Somos nuestra orientación a Dios. Nuestra vida humana es y es cada vez más plenamente humana cuanto más estamos en sintonía con esa orientación esencial que nos define. Siempre digo que no se trata de ni este retiro, ni cualquier retiro, ni todo camino espiritual o práctica religiosa, no se trata de un barniz para nuestra existencia, sino un modo de ser humanos, de vivir nuestra vida humana. Es un ejercicio de humanidad. Y esto es muy, muy potente, porque no me estoy ejercitando en algo ajeno a mi vida humana. Ejercitarnos en la apertura y en la orientación a Dios es ejercitarnos en ser humanos. Agudizar qué es ser humanos, a partir de lo cual vivir mi identidad de persona humana, ¿no? La identidad tiene muchísimo que ver, vamos a profundizar a las 13 en este aspecto, con este anhelo esencial que nos constituye, el anhelo esencial que nos constituye. Es un anhelo fuente. Deseamos desesperadamente a Dios, nos hayamos enterado o no. Cuando te enteras, entonces comienza a ser consciente ese deseo. Y a partir de allí, reestructuras tu vida, tu búsqueda. Es tan esencial. Por eso no es barniz. Hay espiritualidades de barniz. O a veces nos vivimos como, me doy un barnizito de cristianismo cuando voy a misa. Me doy otro barnizito cuando medito, cuando puedo. Me doy otro barnizito cuando tengo algunas prácticas religiosas, ¿no? Que las necesito, bueno, para darle tonalidad a mi vida. Pero permítanme decirles que de ahí hay un giro radical a constituir la orientación a Dios como eje de mi vida. Un giro radical. Él es lo mismo que hago cosas por Dios, es radicalmente diferente a ser desde Dios. Primero, además, hay que decir que en una vida adulta y en una fe adulta a la que procuramos abrirnos, Dios no necesita que hagas nada por Él. Nada. Dios no nos necesita. Dios no necesita de la iglesia. No necesita de nuestras obras. No le hacemos daño a Dios, no lo lastimamos, como se dice en una espiritualidad un poco lacrimógena y victimizante, ¿no? Lastimamos a Dios y nosotros no. No le causamos desagrado a Dios. ¿Saben qué? Miren, nunca nuestra vida le desagrada a Dios. No depende su corazón, su modo de amar, no depende de cómo yo viva. Puedo ser la peor resaca de este mundo y voy a seguir siendo en el corazón de Dios hijo, hija, por el cual se derrite amando. Entonces, en algunos momentos, es muy bueno dar saltos a lo que venimos llamando, decíamos también anoche, a la adultez, ¿no? Mi corazón, como está constituido, en nuestro caso, creo que la mayoría somos explícitamente cristianos, podríamos no serlo, y también es válido esto, Lo diría de otra manera, la persona que no se dice cristiana, el cristianismo no es una ideología, pero puedo vivirlo desde una ideología. Puedo vivir la fe desde una ideología. Todas las cosas las podemos vivir desde una ideología o desde un barniz. Pero la llamada es a vivirlo desde el fondo, desde lo existencial, desde lo que somos. Cuando te das cuenta que sos un deseante de Dios. Y sos un deseante ni siquiera porque seas consciente de los deseos o el deseo de Dios, que probablemente seamos conscientes que deseamos el encuentro con Dios, por eso estamos acá. Pero aunque no lo deseáramos, no dejamos de desearlo. Y por eso puedes pasarte una vida entera sin darte cuenta que lo que deseas es esa fuente. De muchas maneras te busco. Por afuera te buscaba, hasta que te encontré dentro. Parafraseando de manera muy nefasta la mía a San Agustín, ¿no? Te buscaba por afuera y estabas dentro mío. Y esta dimensión entonces, que es ser humanos, es esto. Yo estoy practicando. En la práctica de nuestra meditación, estamos practicando un modo de vivir la vida. Un modo de ser. Un modo de elegir vivir desde esa orientación a Dios. Y todo lo que se deriva de allí, es decir, todos los ámbitos de la vida, desde ese eje orientación a Dios. Por lo tanto, supone, cada vez que decimos esta cosa que parece piadosa, pero es mucho más profunda que lo piadoso, es: aquí estoy, Señor, para ti, aquí estoy en ti. Estoy diciendo: no puedo ser humano sin vos, no puedo vivir mi vida humana sin referirme a vos. La herida más profunda de un ser humano no es las cosas que le pasan en la vida, la herida más profunda de un ser humano es cuando se ha desconectado de la fuente, aunque ni siquiera lo sientas como herida. Hasta puede ser que tengas la ilusión de vivir bien. Porque de hecho podemos vivir bien, bienestar, fuera de la fuente, lejos de la fuente. Porque la fuente coincide con la propia identidad. Vivir en casa. Nuestro encuentro con Dios. La permanente vuelta, porque nos vamos, porque tenemos hay partes en nosotros que están desordenadas porque nos hemos desconectado, alguna vez nos desconectamos, y esto es lo que traemos como parte de solidaridad con toda la especie. El desorden en nuestros órdenes del amor. Nuestra vida fue creada muy bien desde la fuente, y ese es nuestro hogar, y por eso la vuelta al centro es vuelta al hogar, es vuelta a la casa, es vuelta a la identidad, es de salir de una vida extraña o extranjera a una vida familiar, porque es la vuelta a casa. Es la vuelta al paraíso, con todo el simbolismo del paraíso, pero mucho más profundo, entre comillas, que el paraíso original. Son imágenes para tratar de explicarnos la creación y lo que ocurre, lo que nos ocurre cuando nos vamos del lugar hogareño, donde hay armonía con la presencia en la que somos. Armonía conmigo mismo, armonía con los otros y con la creación entera. Por lo tanto, esta orientación a Dios es tan potente que no es un acto aislado de la vida. Un instante de vuelta a Dios, consciente, nos sentamos, volvemos a vos. Cada vez que hacemos consciente esa vuelta, estamos reordenando todo el sistema de nuestra vida. Y me atrevo a decir algo más. Cuando una persona está volviendo a Dios. ¿Cómo puede? Está haciendo que el mundo entero vuelva a su eje. Pones en eje al mundo entero. San Isaac, el sirio, dice, uno que se convierta genera miles de revoluciones de conversiones alrededor. Y lo que se mueve cuando alguien se mueve hacia el centro es tan fuerte que puede ser un terremoto. No pasa nada, me aburre la meditación. ¿Cuándo termina esto? ¿Cuándo va a terminar? Y lo que está pasando es una bomba atómica, porque estoy volviendo a la fuente. Lo que pasa es que es tan suave y sereno porque es brisa suave, es este camino. No son fuegos artificiales. No es la espiritualidad del artificio. Hay muchas espiritualidades del artificio. No es la espiritualidad del milagro. Pare de sufrir. Resuelva su vida en 7 días por 300 euros. Y coma bien, porque además coma bien. Resuelva su vida. No es resuelva su vida. La vida es un camino en el que vamos aprendiendo a ser humanos. Ser cristianos en nuestro caso, y si fueras budista o fueras un ateo que está buscando el sentido de la vida, valdría lo mismo con diferentes nombres. Por supuesto que cuando hablamos de Jesucristo, y aquí vamos a introducir el nombre de Jesús, me pongo con los pies descalzos, ¿no?, ante la tierra sagrada, estamos tocando la fibra del humano más. Porque Jesucristo no es un extraterrestre que vino a hablarnos de un Dios que vive allá, sino que en Jesucristo encontramos nuestra humanidad. No solo ayer que vino, sino hoy que sigue viniendo, porque es un presente continuo, la encarnación de Dios con nosotros. En su presencia y en su humanidad encontramos quiénes somos. Te enterás quién es ser humano. Para saber quiénes somos necesito encontrar a alguien que me diga quién soy. No es que me lo diga desde fuera, sino desde adentro. Yo soy uno con ustedes. Me he hecho uno con ustedes. La encarnación de Dios no es el juego de Dios hacerse el bueno que viene aquí a compartir con toda esta gente que está perdida. Es Dios que es hombre. Fuimos creados en el hombre. Dijo Pilatos, ahí tienen al hombre. Dijo una enorme profecía, mírenlo al hombre, ahí lo tienen. Mírate en él, vos varón y mujer, mírate en él, porque en él está la encarnación de todo lo que es Dios. La paternidad de Dios, la maternidad de Dios, la ruaj de Dios, todo lo encontrás en la humanidad de Cristo Jesús. Por lo tanto, no se puede hablar, y no planteo polémica en absoluto, no se puede hablar de que Jesús es un mantra. No es un mantra. Jesús es una persona. Por lo tanto, no vamos a usar el mantra Jesús para lograr no sé qué cosa. Es el encuentro personal que ya estamos teniendo aún sin nombrarlo. En el presente, Jesucristo vive en el presente. No lo tocas, no lo ves, no lo aferrás porque no puede ser tenido, no puede ser manipulado. Está llamado a ser encontrado. No como un otro fuera de mí, sino como mi otro yo, atentos, con la identidad, o mi yo más profundo. Y más, pensá esto, tu yo más profundo, tu identidad, ¿quién sos? No podemos vivir sin identidad. ¿Quién soy? desde el cual se organiza toda mi vida a partir de la identidad que tengo, que no es un concepto, sino es qué experiencia tengo de mí mismo, de mí misma, como un ser en este mundo que vive, que ama, que trabaja, que busca su lugar, que tiene una pertenencia, que realiza un proyecto de vida. Esa identidad en Cristo Jesús encuentra su más profunda manifestación. Cuando digo yo, mi yo, vamos a hablar de los distintos niveles de nuestro yo, mi yo en Cristo Jesús adquiere su máxima expresión y nuestra máxima identidad. No soy yo quien vive en Cristo, quien vive en mí, no es una disolución de mi propia personalidad o de mi propio yo, sino la máxima expresión de nuestra identidad. Sos en Cristo. Me parece espantoso decir que soy en un mantra, ¿no? Lo cual, además, con una admiración que tengo para todos los caminos donde entiéndase bien cuando usamos el mantra, un mantra, que es sagrado, y hay en las tradiciones extraordinarias del budismo, del hinduismo, del taoísmo y en otras, el mantra es sagrado o manifestación sagrada para anclar nuestra atención orientada a lo sagrado. Muy bien. Ahora, en este sentido, yo no puedo tomar prestado lo sagrado de otra tradición para tratar de explicar aquí, para ponérselo a Jesús. Entonces, después seguiremos hablando del mantra de Jesús. A mí no se me ocurre la persona viviente en quien toda la humanidad, cada ser humano, insisto, aunque vengas de otra tradición, el cristianismo no es una imposición, el cristianismo no puede serlo, ni que con esto tenemos que hacer proselitismo para que todo el mundo se haga cristiano, es que hay tantas maneras de serlo que incluso hay maneras anónimas de serlo, ¿no? Cristianos anónimos, diría un teólogo, Carlán. Pero habiendo conocido la revelación y que se nos ha revelado el nombre y la presencia, muy bien, abrite a transitar, si te abrís a transitar ese camino, vas a entrar en tesoros escondidos, que es con, dice Juan de la Cruz, es entrar en ese tesoro oculto, escondido y manifestado, que tiene riquezas infinitas. El que encuentra el tesoro, lo esconde, vende todo lo que tiene, compra el campo para quedarse con esa riqueza. El nombre de Jesús es su persona viviente. Su persona viviente. Entrar entonces en el nombre de Jesús, en el que ya estamos sin nombrarlo. ¿Qué ocurre cuando entramos a nombrar? Se agudiza de una manera muy intensa esa percepción que ya tenemos. Cuando estamos en el presente, estamos. El presente es, podríamos decir, en nuestro presente está la conciencia, la presencia de Cristo Jesús, de modo, en un estado de vigilia, podríamos decir. En la vigilia del presente, Cristo Jesús es. ¿Qué ocurre cuando entramos explícitamente en el nombre? Se agudiza esa conciencia. Porque podemos permanecer toda una vida solo en la, por ejemplo, en la atención a la respiración, no habríamos perdido el tiempo. Y por eso hay tradiciones que su orientación a la divinidad, o a Dios, o a la realidad última o suprema, como se le llama, es solo a través de la respiración, y es un camino extraordinario y pueden llegar muchísimo más lejos que nosotros. Ahora, eso, desde nuestra fe cristiana, con el nombre de Jesús, no es que es más, no son los parámetros, no es de ese orden, es que se agudiza mi unión o la unión que estoy llamado a vivir en Cristo Jesús, con el Padre y por lo tanto con toda la creación y con cada ser humano. Ayer hablábamos de no puede crecer nuestra relación con Dios sin que al mismo tiempo crezca en armonía la relación conmigo mismo y con los otros. En Cristo Jesús vamos desplegando esa conciencia, presencia amorosa. La contemplación es pura amorosidad. Aunque no lo sintamos como amorosidad, muchas veces donde es todo muy sobrio, pero es el desarrollo, el despliegue del modo de amar de Cristo Jesús, en quien encontramos al Padre en toda la fuerza del Espíritu. Todo eso está pasando en el presente. Todo eso está pasando cuando estamos en el nombre de Jesús. La clave es, no se trata de estar pensando en qué está pasando. No se trata de pensar mucho, sino de amar mucho, dice la Tere. No se trata de estar pensando en los misterios, que eso es buenísimo, pero es un camino previo al que llamamos contemplativo. Lo precontemplativo, que es muy valioso y que hay inspiración allí del Espíritu, todos los procesos, los pasos previos, es me dispongo pensando en el misterio, ¿no? La liturgia tiene esta dimensión, leer un libro sobre tiene esta dimensión, pero hay un modo de vivir, hay una conciencia que es una conciencia precontemplativa a una conciencia contemplativa. Estamos todos llamados a entrar en la conciencia contemplativa, que es no tanto alimentar mi ser desde el pensar, sino desde el permanecer. No sé si me explico, pero me encanta estar diciendo esto. No es lo que pensamos. Por eso, no es tan importante en la práctica del encuentro con Jesús estar pensando en Jesús. Bueno, en el Evangelio. Voy a pensar en el Evangelio. Voy a meditar en el Evangelio. Lo cual, insisto, es una práctica maravillosa y además la podemos seguir haciendo, claramente. Esto no es un anular, despreciar, sino poner en orden. Toda la escritura y la sabiduría que la escritura tiene, la inspiración de la escritura, no sus géneros literarios, porque nosotros no creemos en los géneros literarios, creemos en la inspiración de la Sagrada Escritura, que se dice de muchísimas maneras, ¿no? No es que tenemos que creer que Adán fue Adán, no existió Adán, de acuerdo. Tampoco existió Eva. No existió la casita el barquito del diluvio, tampoco existió, ¿no? Un montón de cosas no existieron. Dice, ¡ay, se me cayó la fe! No se te cayó la fe, se puso la fe donde está. ¿En qué? En la inspiración de lo que se revela en esa historia que es la Sagrada Escritura y que en todas las tradiciones tienen los textos sagrados donde no se cree en el modo literario de decir una verdad, sino creo en la inspiración. ¿Se entiende? Y esto es para gente adulta, y por eso el pensamiento mítico se aferra y dice, ¿cómo que no creemos en Adán y Eva? No crees en esa revelación, en esa inspiración, en esa verdad viva que se está mostrando allí. Tampoco en la manzanita, por hablar ridículamente, ¿no? La inspiración, toda la historia de la Sagrada Escritura y toda la revelación de los Evangelios del Nuevo Testamento hasta el Apocalipsis con el Maranatá, todo eso está en Cristo Jesús. Una sola palabra ha dicho Dios ha pronunciado Dios en su eternidad, dice San Juan de la Cruz. Esa palabra es el verbo que ha pronunciado el Padre en su corazón. La ha pronunciado en silencio en la eternidad sin tiempo. Y ha de ser recibida en silencio, en el tiempo. La tempiternidad, diría un extraordinario místico de la actualidad que ya murió, Raymond Panikkar. Entramos nosotros entonces en la eternidad de la palabra que ha sido pronunciada. Cuando ha sido pronunciada no se refiere a un pasado, sino que está siendo pronunciada. El Padre sigue pronunciando al Hijo. ¿Y dónde puede ser recibida esa palabra? En el silencio. Porque ha sido pronunciada en silencio. Y en esa palabra está todo, todos los misterios, todo lo que se pueda decir, todo lo que se pueda decir sobre Dios, está en ese presente. Tremendo, tremendo. Por eso, descansamos de tener que estar pensando en el misterio, o tratar de comprender el misterio, o tratar de lograr algo con el misterio, porque ya está todo ahí. Déjate enamorar del misterio. Déjate atrapar por este misterio. Y no es un misterio que se imponga. Nunca lo que es auténtico se impone. Es dado, regalado. No se logra, no se merece. Presencia. Tampoco me absorbe, porque Cristo Jesús no es la absorción de todo lo humano. Él es Él y yo soy yo. Ay, pero qué bueno que nos encontremos los diferentes. Vos y yo en un abrazo. A veces puede parecer, el maestro de Descartes diría, el fondo de nuestro corazón es Dios. Y tiene razón. También lo dice Juan de la Cruz. El centro más profundo del alma es Dios. Porque en el fondo, en este sentido, somos Dios, sin dejar de ser lo que somos, criatura. Maravilloso, no vamos a entrar en una elucubración, simplemente es esto. Cuanto más nos vamos orientando a esta presencia, más entramos en quiénes somos en realidad. Y entonces, nuestra vida y nuestra fe es un dinamismo tremendo de humanidad, de ser quienes somos. Porque al final somos divinos. Cristo Jesús en mí. Distinguiéndose de mí, pero tan en mí que el Padre lo ve a Él y lo ve a mí y nos ve uno. Y nos ve uno no separadamente, te ve uno a vos de manera personal, diciendo: José, a vos te estoy viendo en el Hijo y en vos estoy viendo a cada ser humano. Por eso la separatividad es la hija, todo proceso de separación es el hijo de eso. Yo uso una palabra que la uso un poco por la traducción que tenemos, hay que limpiar las palabras, ¿no? El pecado no es una transgresión moral, nos portamos mal. Es eso escindido de la fuente, que se traduce como separatividad, estar separado del origen, y que las consecuencias vitales es que estoy separado de mí mismo, por eso no me puedo sentir siempre hijo, hija. ¿Por qué no somos más felices? ¿Por qué mi vida no es más plena? ¿Por qué? ¿Por qué tengo a veces peleas conmigo mismo? Porque hay una parte de mí que está separada. Y al estar separada de la fuente estoy separado de mí. Y al estar separado de mí estoy separado del otro. Porque lo que te pasa con vos, te está pasando con el otro, con la realidad. Nosotros vemos todo fragmentado. El proceso de encuentro, de unión en Cristo Jesús, esta vuelta a Cristo Jesús, tan potente, es una revolución copernicana, que es salir de la conciencia de separatividad a entrar en la conciencia de unidad. El Padre y yo somos uno. Y lo que está separado, empezar a vivirlo en unidad. Mientras tanto, voy haciendo la experiencia a través de la complejidad de, uy, me está costando, o cómo me cuesta permanecer, uy, no me aguanto estar acá. Es muy profundo cuando decimos no me aguanto estar acá, no me aguanto permanecer. Es muy profundo porque estoy haciendo experiencia de eso tan hondo que llevo y que ahora tengo la gracia de estarme enterando que es que me fui. Entonces, no me está yendo mal, me está yendo bárbaro, porque me estoy dando cuenta que hay una parte de mí que se separó de lo divino. No puedo conectarme, no puedo orar muy bien. No obstante, si permaneces, te vas a dar cuenta que estás padeciendo, que estás separado, que estás fragmentado, estás herido, que estás herida. Permanece sin juicio, permanece sin analizarte, permanece sin irte, sin huir, las huidas. Somos hijos de una huida. Entonces, ¿cómo nos sanamos de la huida? La huida original, la desconfianza original de no ser amados. Quizá la mejor expresión de hablar de pecado, desconfianza original. ¿Qué hacemos con eso? La vuelta al presente y a esa presencia nos está devolviendo a casa. Está sanando la herida original, que es mucho más profunda que las heridas psicológicas. Es una herida ontológica. Herida del ser, wow. Entonces, si la estoy pasando mal en mi orientación a Dios, genial. Qué buena noticia. Significa que estás padeciendo en conciencia tu vuelta a casa. Y eso, en un determinado momento, permaneciendo, no sé si me estoy explicando esto, por ahí se te hace un rollo enorme, pero me encanta. Cuando estamos volviendo en esa permanencia, mirando a Dios, tan patente, fuerte, estoy yendo a casa. Pero qué mal que la estoy pasando. En realidad me estoy despidiendo de la separación de la que vengo. Que cuando estoy fuera de la permanencia, estoy en la ilusión de vivir bien. La ilusión de autorrealización. La ilusión de bienestar. La ilusión de felicidad. Pero cuando profundizo estoy peor, me quiero ir. Qué curioso, cuando empiezo a entrar en quien soy, empiezo a estar peor, atentos. Esto es un signo muy importante de estar en camino. Y por eso cuando estamos haciendo la compartida, que aparece, contame cómo te fue con los pajaritos, ¿viste pajaritos en la edad? Mucho más que pajaritos, es cómo estoy volviendo a casa, es muy profundo lo que está pasando. Y darme cuenta que, bueno, que no estoy, que somos hijos de la dispersión y lo vamos a seguir siendo y no pasa nada, después 30 años meditando y vamos a seguir la dispersión, pero lo que está pasando de fondo es muy profundo. Estoy volviendo a casa. La oración incesante es recuperar la identidad, que no la puedo lograr, es unir volviendo a casa, a ser hijo, a ser hija, a estrenar libertades, la libertad de un hijo. De esta maravillosa creación y no propietario, a pasar de la apropiación a la hermandad. Es muy profundo lo que está pasando cuando meditamos. Y Cristo Jesús en realidad está ahí llevándonos, haciendo Él en nosotros el paso de la esclavitud a la libertad, de la tierra lejana en la que me fui, a la que, en la que Jesús me vino a buscar. ¿Sabe quién es el hijo pródigo de la parábola? Cristo Jesús. Ese que se fue de casa, en realidad el movimiento de Dios es, a nosotros nos parece una locura, es irse con el que se va de la casa del Padre. Jesús viene allí, acompañando el proceso de irse de casa. Yo me voy, yo hijo, me voy de la casa por rebeldía, porque me cansé, porque quiero autonomía, porque es hermoso el padre, pero sabes que yo quiero hacer mi vida. Muy bien, Jesús calladitamente va al lado de ese hijo diciendo, yo estoy amando, yo permanezco amando. Vos decís que no, yo digo que sí. Vos te rebelás, yo permanezco amando. Muy bien, no hay reproche, no hay... ¿Qué estás haciendo? Volví a casa, confesate, flaco, que te fuiste. Es el movimiento de Cristo Jesús, es yo permanezco con el que huye, con el exiliado, con el que se ha ido a buscar la paternidad en un lugar extranjero, con el que está ilusionado y se mordió la ilusión, y Jesucristo silenciosamente hace el camino de ser un hermano con cada uno de nosotros en nuestra humanidad herida, que nos vamos de casa, que nos vamos del amor, que nos vamos de la verdad, que nos vamos del bien y de la belleza. Todo lo que está pasando en el nombre de Cristo Jesús es que entramos en el modo en el que Jesús sigue entrando en la humanidad. Y de golpe lo encontrás, lo vas encontrando. El hijo pródigo en realidad es Cristo Jesús abrazando. Cuando tocó fondo y está en la peor de las miserias, Cristo Jesús está más abajo de esto, diciendo, acá estoy yo, donde vos dijiste que no, yo digo que sí. Por eso, detrás de mí, no. No a dejarme amar. No a Dios. Detrás de mi desconfianza, abajo mío, estoy siendo sostenido, porque es mi yo más profundo, por el que siempre dice sí. Jesús es el amén del Padre. Yo no me sale decir siempre amén. El que dice amén es el Hijo en mí. Si te metes en el nombre de Jesús, descansar aún de tu propia presión por intentar ser fiel. Vas a ser infiel un montón de veces. Vas a querer decir no un montón de veces. Si nos conocemos a nosotros mismos, somos torpes, temerosos, huimos. Míralo a Pedro, mirá toda la manga de temerosos que son los discípulos de Jesús. Exactamente igual que nosotros. Porque en el fondo lo que está en juego no es si ellos van a dar la vida por el maestro, sino que el maestro sigue dando vida aquí y ahora. Todo esto ocurre en el nombre de Jesús. Entonces no es mi fidelidad, sino es aquí estoy como puedo. En el nombre de Jesús voy siendo encontrado. Digo, permanecer en el nombre de Jesús. Permanecer es aceptar ser seducidos por el movimiento irrefrenable de Dios en Cristo Jesús, viniendo una y otra vez a encontrar y salvar lo que estaba perdido. Y el que no se sabe perdido tiene todavía, se está perdiendo de la enorme alegría que nace cuando el perdido es encontrado. Porque la espiritualidad y la permanencia no es el triunfo de los fuertes, como se decía de la Eucaristía, el pan de los fuertes. Es una de las herejías más grandes que escuché de la Eucaristía. El pan de los fuertes, el pan de los ángeles, ¿viste? Como si los ángeles necesitaran. El pan de los fuertes. El pan de los débiles, en realidad, es la Eucaristía. Más que el pan de los fuertes. Porque Dios, Cristo Jesús, es aquel que está íntimamente unido a nuestra humanidad, a nuestros procesos ateos. Nadie puede ser creyente si no se da cuenta que es un gran ateo. ¿Qué quiero decir? No ateo por ideología, sino que somos, tenemos partes de nuestra vida donde somos prácticamente ateos. Y esto me hace muy hermano de todos los otros caminantes que dicen no creer, ¿no? Porque en realidad no sabemos creer. Parece complicado, pero no lo es. En la permanencia contemplativa aprendemos que lo importante no es que yo esté afirmando que creo, sino que permanezco porque Él permanece en mí. Él cree en mí. Podríamos decir, Él detrás mío, acá, está diciendo: mira, vos no te aguantás, sos disperso, vos te querés ir, vos querés ir de paseo, de shopping. Mira, permanece acá, que yo soy el sí. Y entonces, de golpe, me uno y descanso en su sí. Descanso en su fe. La fe no es mi conquista, la fe es el regalo en mi pobreza. Si yo no puedo creer, ¿qué la puedo creer? Si yo me hundo. O creo cuando me siento fuerte, cuando voy caminando por el mar y después empieza la oleada del mar, y ¿qué voy a creer? El miedo es el fuerte. La permanencia contemplativa es: Él cree en mí. Él cree en mí en un doble sentido. Dios no va a dejar nunca de creer en nosotros, y en otro sentido, su fe, que es lo mismo que su amor o su presencia, es el soporte por excelencia de la permanencia contemplativa. Listo. Dicho esto, no hay más nada que decir durante este retiro. Lo digo en serio. Todo lo que me vaya a decir después está de más. Me parece que sobra. Pero acá está todo lo que necesitamos. Así que todo lo que después vaya a decir, si es que digo algo, qué sé yo, tomalo, dejalo, no hagan caso. Pero nos orientamos al nombre. Y para la práctica, alguna precisión que voy a dar. 50 minutos. Y van a ser 20. Venimos haciendo una práctica de sostener la atención. Hemos empezado por lo exterior, los sentidos exteriores, hemos ido al interior, la respiración, las manos, y esa unidad entre manos y respiración cuando nos sentamos. Nos vamos a invitar ahora a introducir en la respiración, es decir, inspiro y expiro, introducir el nombre, pero con algún detalle que voy a explicar. Vamos a hacer por lo pronto dos bloques. Hasta llegar al nombre de Jesús. En la fraternidad, en nuestra fraternidad del Santo Nombre, está la práctica que tiene una enorme tradición de la Filocalia, donde el nombre de Jesús es pronunciado como aquello de los evangelios: Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, o ten misericordia de mí o de nosotros, ¿no? Esta es una larguísima tradición muy fuerte. Es exactamente lo mismo en esencia que el nombre de Jesús como tal. Es lo mismo. Si alguien viene siendo llevado, practicado con esta práctica en el nombre de Jesús,
no tengo nada que decir, ahí sigue ese camino, eso es sagrado. Es exactamente lo mismo. No obstante, si alguien que viene en esta práctica y que la viene sosteniendo de tiempo, porque lo importante, como dijo Antonio en un momento citándolo a Mario, el turismo espiritual es un poco peligroso. Es preferible estar en algo equivocado durante mucho tiempo y hacer camino equivocado, nada de equivocado, estar picoteando, ¿no? Entonces, si alguien viene mucho tiempo en esa orientación, siga con el nombre de Jesús así. Yo les propongo, y también alguien puede decir, yo vengo practicando así, pero puedo tomar, no haciendo turismo, sino tomar la práctica que es simplificada del nombre Cristo Jesús, como en el blog la vamos practicando, puedo tomarlo no como una prueba, sino porque es lo mismo que el nombre de Jesús, como la filocalía y como el peregrino ruso, es exactamente igual, es que es el mismo Jesús. ¿Ven que ahí no se nos ocurre decir el mantra Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de nosotros? Ahí no se nos ocurre decir mantra, porque claramente ahí se ve que no lo es, ¿no? Porque es la persona del Señor. Entonces, puede que sientas, durante este retiro voy a tomar entonces el nombre de Jesús así, y después vas sintiendo en tu corazón cómo continuar. Lo importante es la permanencia larga. Hay que tomar un camino y permanecer 40 años en él. Después, cambiarlo. Pero permanece 40 años en un camino. Y después vemos. Y algo muy importante. Inspiro Cristo. Expiro Jesús. ¿Qué estoy? ¿En qué estamos? Tomo al verbo que nace, que viene del Padre, la palabra dicha del Padre en el eterno silencio, el que viene del Padre, del seno del Padre, Cristo, Jesús, el que nace, es engendrado por el Espíritu de María, nace, vive la vida humana, en todo comparte nuestra vida, se hace uno con nosotros, comparte la muerte, se entrega a ella, resucita, asciende, nos regala el Espíritu, y esa ascensión significa que vive en medio nuestro. Todo esto ocurre en Cristo Jesús. No a modo de pensar en todo esto, sino a modo de estar dentro de todo esto. Cristo, el que viene del Padre. Jesús, el que enteramente viviendo nuestra vida humana, lo toma todo, lo asume todo y vuelve al Padre. Pero eso no es un movimiento que ocurra fuera o allá no sé dónde, sino que está ocurriendo permanentemente en el adentro, si podemos decir, es inmanente, ocurre en la vida, ocurre aquí y ahora, ocurre cuando celebramos la Eucaristía, ocurre, está ocurriendo, Cristo Jesús vive en la historia. Cuando nos orientamos a Él, simplemente entramos en ese movimiento. Primero, este es el sentido del nombre de Jesús. Segundo, no necesito representarlo con una imagen. Bueno, me lo voy a imaginar a Jesús de una determinada manera, sonriente, no sé, qué sé yo, con la barba. No es necesario representarlo. Simplemente es la misma orientación en esa atención, donde no es necesario las imágenes, no es necesario la representación, no es necesario el pensamiento, sino la permanencia. Cristo Jesús. Cristo Jesús. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que esto tiene consistencia? A lo mejor después. después de un montón de años. Pero esto es un real camino. Cristo Jesús. Y algo importante. Invocamos el nombre, y atentos a los matices. No es repetimos el nombre. Invoco el nombre como si lo escuchara dentro. Es decir, tiene la suavidad propio de la escucha contemplativa, ¿no? Que es, no es que hago y repito el nombre, ¿no? Compulsivamente. Es lo invoco como quien lo escucha. Y esta palabra que usa el maestro Yaris, que es con veneración, en este sentido de veneración, ¿no? De descanso. Y por eso llegamos, después de mucha práctica previa, al nombre de Jesús, para no manipularlo. No lo voy a utilizar para lograr algo. El nombre de Jesús es fin en sí mismo. Y va haciendo un trabajo en nosotros, sin que sepamos cómo, como la semilla del Evangelio, que día y noche no deja de crecer. El trabajo secreto del nombre de Jesús no son fuegos artificiales. No es que yo salgo desopilante de la meditación. A veces sí, salimos con una fuerza increíble. Muchas veces no. El trabajo es el de la semilla. Solo permaneces en el nombre, de manera incesante. Dice San Isaac el Sirio, que sabía de estas cosas, sin tregua. Pero no machacó la mente en el sentido de voluntarismo. Sin tregua. Es decir, permanece. 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 Suavemente. Sin lucha. En el nombre de Jesús. Todo lo que de ahí viene es increíble. Dicho esto, nos vamos a disponer. Bueno. Que ha sido una, bueno, un poco más largo de lo que imaginé. Entonces, para, como vamos a tener dos medias horas, dos minutitos a lo mejor, yo también necesito ir al baño y nos encontramos. Sí.